Bienvenidos una semana más a En Clave de Ciencia. La semana pasada hablamos sobre la replicación del ADN. Esta semana, con motivo del Día Nacional de la Nutrición, hablamos de trastornos de alimentación. ¿Quieres saber de qué se trata? No te despegues del altavoz. Soy Cristina Gómez y esto es En Clave de Ciencia. ¡Comenzamos!
En Clave de Ciencia.
Cuaderno de bitácora, la actualidad en titulares, con Jessica Blasco.
Open Energy Institute organiza el Foro de Eficiencia Energética y Sostenibilidad Inteligente.
El acto tendrá lugar el 31 de mayo en Ibercaja, Patio de la Infanta de Zaragoza.
Los cursos Lectures on Numerical Mathematics and Applications se llevarán a cabo los días 3 y 4 de junio.
Este taller tendrá lugar en la Universidad de Zaragoza. La fecha límite de registro es el 1 de mayo.
SEO BirdLife Aragón dirige un taller de agrópilas para toda la familia.
La actividad se celebrará el viernes 12 de julio por la mañana, en el local SEO BirdLife Aragón. Es el momento de conocer algunas de las curiosidades más sorprendentes de la ciencia. Misceláneos, con Rubén López.
Misceláneos. Hola, científicos. La lentitud quizás sea la característica por la que son muchas veces distinguidos los caracoles, pero estos animales también podrían ser conocidos por la cantidad de dientes que poseen, ya que algunas especies de caracoles pueden llegar a tener hasta 25.000 dientes.
Obviamente, no son dientes como los que tenemos los humanos, pero más o menos cumplen las mismas funciones. Además de para masticar, algunas especies de caracoles utilizan los dientes, por ejemplo, para introducir veneno en sus presas.
Investigadores de la Universidad Estadounidense de Carolina del Norte han determinado en un estudio que en el ombligo del ser humano existen hasta 2.368 tipos de bacterias diferentes.
Son microorganismos muy importantes debido a la misión inmune que cumplen para nosotros. El ombligo es un lugar donde estas bacterias se encuentran cómodas, al sentirse más protegidas y aisladas del exterior.
Comer tomate reduce el riesgo de padecer un derrame cerebral por coágulo de sangre, según un estudio publicado en la revista Neurology. Un antioxidante, el licopeno, es el responsable de este efecto del tomate.
Un experimento de la Universidad Oriental de Finlandia, con más de 1.000 hombres, demostró que las personas con mayores niveles de licopeno tenían casi 60% menos de posibilidades de sufrir un derrame cerebral.
Este ha sido el misceláneo de esta semana. Para la próxima volvemos con más curiosidades que nos deja el mundo de la ciencia. ¡Saludos!
Llega la sección que más profundiza en la ciencia. Jessica Blasco nos habla de trastornos de la alimentación en planos paralelos.
Ana y Mía son los nombres de dos malas amigas que cada año se llevan consigo las vidas de alrededor de 100 personas en España. Hablamos de trastornos alimentarios, de anorexia y bulimia. El principal síntoma de la anorexia es la negativa a ingerir alimentos. La bulimia, sin embargo, se caracteriza por la ingestión de grandes cantidades de alimentos seguida por la autoinducción del vómito. Ambas tienen el mismo origen, que puede ser psíquico o psicológico. La anorexia, además, viene acompañada del vómito, puede añadírsele el adjetivo purgativa, al igual que se hace con la bulimia. Aunque se trata de dos enfermedades distintas, cada caso es particular. En muchas ocasiones las dos enfermedades pueden combinarse, mientras que en otras se trata de trastornos puros, únicamente anorexia o bulimia. En España los casos de anorexia y bulimia se han multiplicado por 10 desde el año 2000 y a día de hoy existen más de 300.000 pacientes reconocidas con esta enfermedad. Sin embargo, la cantidad de personas afectadas es aún mayor, pues muchas de ellas consiguen mantenerlo en secreto. La mayoría de las afectadas, 9 de cada 10, son mujeres, y las edades en que mayor cantidad de casos se detectan se encuentran entre los 13 y 25 años. Estos trastornos provocados en muchos casos por el canon de belleza actual son de gran seriedad. Pueden llegar a producir la muerte e incluso, en el caso de que la enfermedad sea curada, el haberla sufrido trae consecuencias durante el envejecimiento, tal y como Mari Lourdes nos explica.
Con el esófago, al pasar todos los jugos gástricos, lo que van a hacer es destrozar esa, esa, ese aparato, pero además lo que se produce es una alteración en el intestino. Y entonces, con eso además hacen una pérdida de sales minerales y por eso después tienen unas descalcificaciones óseas.
Sin embargo, anorexia y bulimia se encuentran apartadas de los medios en muchas ocasiones y por tanto se desconoce su envergadura. Desde Enclave de Ciencia encontramos necesario recordar la existencia de estos trastornos y animamos a los medios a hacerse eco de esta terrible pero palpable realidad.
Con motivo del Día Nacional de la Nutrición, que tendrá lugar el próximo día 28 de mayo, hemos contactado con Blanca Lafuente, graduada en periodismo por la Universidad de Zaragoza, que realizó su trabajo de fin de grado sobre los blogs pro anorexia y la opinión pública. Juan Marí Sauras ha hablado con ella.
Buenos días, Blanca. En primer lugar, ¿crees que los medios de comunicación aportan suficiente información sobre la realidad de los trastornos alimentarios?
Bueno, yo lo que creo es que el tema lo tocan de vez en cuando. O sea, es un tema que está latente para la opinión pública, pero solamente surge cuando ocurre algún hecho concreto. Por ejemplo, si un famoso sufre una enfermedad, pues entonces el tema se recupera. Y cuando ese tema se recupera, los medios de comunicación lo abordan y durante un tiempo permanece como muy, muy presente para toda la opinión pública, pero luego gradualmente va desapareciendo, entonces se queda otra vez latente.
¿Y sobre la existencia de los blogs ProAna y ProMía? ¿Crees que los medios abordan el tema lo suficiente?
Yo creo que las veces que han abordado el tema lo han hecho de una forma un poco quizás morbosa, porque es un tema que llama mucho la atención y que suena como muy, muy alarmante, y cuando los han tratado como si fuese un grupo de chicas inmaduras que están ahí expresando unas ideas que son completamente absurdas, y en realidad lo que les pasa es que tienen un trastorno. Lo que están diciendo ahí es grave, es muy serio, y habría que prestar más atención a lo que están diciendo y no a cómo lo están diciendo.
¿Consideras que si existiera una mayor conciencia en la sociedad acerca de las enfermedades y de los blogs, el número de casos podría disminuir?
Yo creo que sí, si la gente tomase conciencia de que es un tema peligroso realmente, que no es un capricho, que es una enfermedad psiquiátrica que está ahí, pues yo creo que realmente la gente empezaría a pensar un poco qué es lo que está haciendo, porque en muchos casos acaban en la enfermedad porque hay mucha presión social. Pues quizá si hubiese más conciencia de lo peligroso que es los trastornos de la conducta alimenticia, pues entonces podrían tener más solución. La gente quizás se interesaría más por tratar el tema de otra manera y encontrar una solución más viable que lo que se hace ahora, que es intentar censurar esos blogs.
¿Cuáles crees que podrían ser posibles soluciones?
Pues yo creo que más que cerrar los blogs, que son la punta del iceberg, hay que empezar por abajo. El problema está en la sociedad y, yo que sé, por ejemplo, los cánones de belleza que los medios de comunicación difunden, pues que los minen, que sean más realistas, que el gobierno aporte más financiación a centros de recuperación de anorexia, que haya un filtro. Efectivamente, tiene que haber un filtro en Internet para que los blogs que realmente son peligrosos se cierren o les den otras vías para expresarse, que no sea ahí, en un anonimato, donde no pueden solucionar su problema. En fin, yo creo que hay muchos ámbitos donde se podría tocar donde se podría solucionar el problema.
Muchas gracias, Blanca. Eso es todo. Esperamos que realmente los medios y en general la sociedad tome conciencia de este problema y camine hacia una mejor solución. Muchas gracias.
Ojalá sea así. Gracias.
Llega nuestra última sección. Rubén López nos adentra en la red social, tuiteando la ciencia.
Hola, tuiteros. Si queréis contactar con especialistas, no dudéis en acceder a los perfiles de ADAVE Asociación y de Fundación ABB en @ADAVE/Elche y @FundaciónABB. Tampoco dudéis en visitar nuestro perfil de Twitter, @clavecie. Esta semana os colgamos una página que proporciona información sobre cómo contactar con especialistas de Aragón y un enlace al blog de la médica, nutricionista y diabetóloga Dana Sobol, donde explica en qué consisten estos trastornos y cómo hay que actuar para enfrentarlos. ¡Hasta el próximo día, tuiteros!
Bueno, científicos, el programa llega a su fin, pero no os preocupéis, ya sabéis que podéis seguir en contacto con nosotros a través de nuestro Twitter, @clavecie. Nos despedimos hasta la semana que viene y no lo olvidéis, que la ciencia os acompañe.